hay un pueblo que se llama Cerezales, que, pero no es acá, es en España.
Sí.
Y de ahí salió el dueño de Corona, la cerveza. Entonces ayer leí una noticia que decía que se murió a los 98 años el dueño de Corona. Imagínense que tenía una fortuna importante y estaba casado y no tenía hijos. Entonces dejó un testamento heredando así a un montón de gente, digamos parientes más cercanos, más lejanos, todos festejaron porque no bajaba, no sé, de 10 palos la herencia. Y decía también que a Cerezales le dejaba algo así como 200 millones de euros a cada habitante, porque viven 80 personas en Cerezales, él en España. Él nació en Cerezales, España, después se fue a México, magnate de la cerveza. Y la noticia decía que le dejó, o sea, convirtió un pueblo todos millonarios.
Hizo de Cerezales Mónaco, ponele.
Claro. Pero dijimos, llamemos a alguien de Cerezales y cheque y que nos cuenten, porque de repente son millonarios de vuelta, a ver si esto es así, si no es así, porque parece que no es tan así, según le contaron a la producción. Aunque no lo creas, en internet habrían publicado una noticia no del todo precisa.
¿Me estás en serio? No puede ser.
Yo les digo, empiecen a desconfiar de internet porque puede haber cosas que no son totalmente precisas. Máximo Sánchez es el dueño del bar Cantina de Cerezales y además es el alcalde, porque son 80 personas, así que tienen varias funciones cada uno, me imagino. Maximino, aquí lo saluda Diego Scott en Radio Nacional Buenos Aires, un gusto conocerlo.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos, Maximino. Queríamos ver si esta noticia que estábamos leyendo y que nos sorprendía tanto era así, y en ese caso felicitarlo por su nueva fortuna.
Bueno, no es exactamente así como usted bien indicaba. Había publicado algunos medios pues que don Antonino, ya fallecido, había dejado una herencia importante. Algunos habían valorado en unos 200 millones de euros, sin saber muy bien de dónde sacaron la información, pero vamos, eso solamente lo sabrán sus familiares. Don Antonino no tenía hijos, tiene unos cuantos sobrinos, ya que era formaba parte de una familia de 13 hermanos. Y lógicamente habrán heredado sus familiares directos. Nosotros, en nuestro pueblo, un pueblo muy pequeño, como usted indicaba, de aquí de la provincia de León, en España, pues en invierno nos quedamos 30 personas viviendo y dos niños nada más. Entonces, un pueblo muy pequeñito, por el cual don Antonino hizo mucho en vida. Don Antonino aportó su dinero, su esfuerzo económico, para dejarnos el pueblo muy bien acondicionado, muy bien preparado, de todos los servicios necesarios principales que tienen pues estas comunidades pequeñas de vecinos y que a veces nunca les llega por los medios de los políticos o de las entidades que nos gobiernan. Y gracias a la voluntad de nuestro querido don Antonino, pues ha sido posible.
Estoy recorriendo un poco el pueblo con la aplicación de Google Maps, viendo las fotos. Toda esta, el asfalto, todas estas casitas, que está todo tan lindo, tan impecable, ¿fue aporte de él?
Pues la mayoría es todo aporte de don Antonino, desde, no sé, la ampliación en el cementerio, haciendo sus accesos asfaltados, aparcamientos, la plaza principal urbanizada y ajardinada, con un gusto increíble, las plazas de la iglesia, la propia iglesia, el retablo interior, la ermita, en fin. Tenemos un Belén artístico navideño que se le ubicó en un recinto nuevo, de nueva adquisición, y todo esto ha sido posible pues gracias a la aportación desinteresada de don Antonino.
Don Antonino, que se había ido de Cerezales, los invito a que recorran con el Google Maps, métanse ahí con el Street View, Cerezales en España, así ven el pueblito del que estamos hablando. ¿A qué edad se fue de Cerezales, Maximino?
Pues mire, don Antonino fue de aquí de Cerezales con 25 años. Se fue a México, comenzó a trabajar en la cervecera de mozo de almacén, como se ha publicado en distintos medios, y a medida que iba avanzando en el tiempo, era una persona despierta, trabajadora, pues fue entrando más ya en los medios de la empresa, en la dirección y demás, hasta ser el presidente del Grupo Modelo, haciéndole crecer notablemente, como es conocido por todo el mundo. Y bueno, don Antonino siempre recordaba a su pueblo, de hecho venía a visitarnos todos los años, pues hasta el 2010, que ya se encontraba un poco peor y ya no podía viajar. pasaba unos meses aquí con nosotros y, bueno, una persona encantadora, aparte de ser un hombre poderoso, con muchísimo poder económico y de todo tipo, era un hombre humilde, amable, afable, con todo el mundo, preguntando por todos, en fin, una cosa, un hombre increíble.
Bien, entonces no, tampoco es que están enojados porque no les dejó una herencia, es la mala información.
No, en absoluto.
No quieren.
Al contrario. Hombre, su aporte ha dejado también en nuestra localidad, que ya le digo es pequeñísima, una fundación cultural que tiene en construcción ahora mismo un edificio de gran notoriedad, ya que lo construye un arquitecto de mucho renombre, don Alejandro Zaera Polo, y que se va a albergar un auditorio, una sala de exposiciones, salas para actividades con personas pequeñas y mayores de todo tipo cultural, y eso es muy importante. Ya recibimos muchas visitas de gente de distintas partes del país que vienen pues atraídos por la actividad cultural que se genera en este pequeño pueblo, y para nosotros eso es importante.
Y usted, que es el dueño del bar, en invierno, sí, cuando quedan 30 personas, ¿abre igual?
Sí. Sí, es curioso. Bueno, hay que tener... Nosotros vivimos aquí mismo, dentro del local que sí, es el bar, en la parte de arriba, pues estás como si dijéramos en el salón de casa. Pues en invierno, pues realmente la mayoría de los días nos encontramos dos o tres personas en el bar, nada más. Salvo cuando hay actividades de la fundación, que atrae muchísimo público, y bueno, vamos compensando un poco los días buenos con los días un poco peores.
Bien, pero mantienen el
sí, lo mantenemos abierto, sí.
Acá. Y tienen, bueno, y usted decía que están atrayendo turistas, está empezando a venir por esto.
Sí, sí,
entonces
sí,
empieza
sí
a tener más actividad también con el bar.
Sí, sí, por supuesto, sí, sí. La actividad, mire, de invierno, por ejemplo, tenemos un Belén artístico, ¿no? En el cual, pues en torno a la actividad navideña, pues el nacimiento y todas estas cosas, se mueve, hay un Belén que mueve muchísimo público. Ya que toda la configuración del Belén son figuras en movimiento, desde animales hasta personas, imitando pues la época de Jesucristo y demás, y tienen un edificio específico construido por don Antonino de más de 40 metros cuadrados, en el cual 260 y tantas figuras están en movimiento recreando toda esta actividad, y tiene muchísima atracción, muchísimo tirón para el público, y niños y de todo tipo. Esta gente pues viene en invierno aquí, pues hace bastante frío, estamos en el norte de León, nieva.
Ah, eso quería, bueno, preguntarle, sí, si nieva, sí, en invierno.
nieva, sí. Aquí pues nosotros en nuestra cantina pues tenemos chocolate con churros, lo cual es un aliciente importante para que la gente entre en calor.
¿Rellenan los churros o el churro simple, sin relleno?
Es un simple churro, aquí la tradición es el churro simple.
Sí. Hecho
con la pasta de harina y demás.
Y frito.
Y luego mojado en chocolate y calentito.
Bien, porque el otro día fui a comprar churros acá en Buenos Aires.
¿Sí?
Y nosotros somos del churro relleno con dulce de leche. ¿Lo conocen, dulce de leche?
Sí, aquí algunas personas en algunos sitios lo he visto que lo hacen también. Lo rellenan algunos con chocolate y tal. No, aquí no.
No, y con Nutella vi también. Que
con Nutella.
Me comí uno con Nutella. Buena idea esa.
Buena idea.
Por ahí le puede meter un relleno.
Ya.
Maximino.
Sí, sí.
Bueno, entonces, digamos, no son millonarios, pero no, ha dejado mucho.
Sí, este hombre...
Don Antonino, ¿ya se lo veía de joven a don Antonino, que tenía habilidad para los negocios?
Pues yo no lo conocí de joven, porque yo soy relativamente joven, y no tuve la oportunidad
ya
de conocerlo.
Ya se había ido.
En esa edad, sí, ya se había ido, pero parece ser que sí, que era un hombre, no sé, pues con alguna tipo de suerte o de fortuna o de vista comercial o de esto de gente, claro, espabilada.
Claro, claro. Estaba atento a algo. Algo estaba viendo.
Exactamente, algo buscaba. Sí. Él, el trabajo aquí en estas zonas rurales, pues no le gustaba demasiado. Aquí hay una agricultura mínima de subsistencia que bueno, pues conduce a mantenerte, a no tener un... Bueno, sobrevives prácticamente. Sí. Pero él no le gustaba, se conoce eso. Él no le gustaba estar aquí en el campo, pues mucho trabajo físico, en su época muchísimo más, porque no había maquinaria ni nada de nada, y decidió irse, ya casado, que ya estaba entonces casado con doña Cinia, pues se fueron los dos hacia México en busca de mejor suerte.
Y entonces ahí, la actividad comercial de cerezales, ¿cuál es, aparte de su bar?
Pues mire, ahora mismo nada de nada. O sea, ahora mismo las personas que viven en este pequeño pueblo, en torno a 30 en el invierno, la gran mayoría son jubilados.
Ajá.
Aquí hay una pequeña actividad ganadera de unos dos de los vecinos, se dedican a la actividad ganadera con ovejas, pero vamos, en un volumen bastante pequeño, no nada, no sé, tendrán en torno a 300 animales, una cosa así cada uno, y el resto son jubilados. O sea, está la actividad de la fundación, que mantiene 8 empleados, y nuestro bar, que es un bar que le llevamos la familia, mi mujer y yo, y nuestros hijos, los dos hijos que tenemos, pues...
Así que como alcalde tampoco tiene muchos problemas para solucionar.
No, la verdad es que no hay mucho. Mire, los problemas que tienen los alcaldes suelen ser con las infraestructuras, ¿no? De tenerlo un poco bien dotado todo ello. Claro. Y gracias a la actividad, a la aportación de don Antonino, pues eso lo tenemos bastante solucionado, porque claro, lo tenemos todo nuevo, está recién hecho, está todo...
No, son impecables las calles, está parece impecable, un pueblo detenido, ¿verdad?, en el tiempo.
Sí.
Bueno, ha sido un gusto conocerlo, Maximino, gracias por atendernos y por contarnos un poco de Cerezales ahí en León.
Pues muchísimas gracias a ustedes, un verdadero placer poder hablar para ustedes, y nada, aquí estamos para lo que necesiten.
¿Alguien más los llamó para ver si es verdad que les habían dado esa plata o no?
Sí, hemos tenido llamadas, le voy a decir, hasta desde Japón.
Claro.
Medios de prensa de Japón, de Holanda, de Alemania, de Rusia, en fin, han llamado de todo el mundo, porque como usted conoce, la cerveza se exporta a 150 países y en fin...
¿Habrá sido él el que se le ocurrió ponerle un pedacito de limón a la cerveza Corona? ¿Se le pone ahí, en España?
No, fue él. Aquí sí se pone, pero mire, eso tiene su historia. Él comenta que una vez en una reunión de su grupo de trabajo, le comentaron que en Estados Unidos estaba vendiendo muy bien la cerveza Corona, pero que le ponían limón. Y él llegó a comentarles y a decirles, ¿y por qué no inventan una forma de hacer el tapón, la boca de la botella, algo que no pueda entrar a la rodaja de limón? Y le dijeron, bueno, el hecho de que ponga limón es que ha aumentado las ventas en casi un 60%. Y les dijo enseguida, pues déjenles que la tomen como quieran.
Y
lo importante es que se venda.
Sí, claro, que le ponga cualquier cosa.
Y de hecho, pues en todo el mundo, principalmente en los países cálidos, hay personas que decían que era por el tema de los insectos en México y demás, con el calor hay muchas moscas y cosas de estas, y que el limón o la lima les ahuyenta. Pues
claro,
no lo sabemos.
No, le da un gustito nada más. Pero no me quedó claro, ¿estaba a favor del limón o estaba en contra del limón, don Antonio?
Él estaba a favor.
Ah, a favor, sí, claro.
Sí.
Perfecto. Maximino, un gusto, gracias por atendernos.
Bueno, muchísimo placer.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Charlábamos con Maximino Sánchez, que es un poco... Explicar cómo llegamos hasta él es un poco largo. Él es el alcalde y el dueño del bar ahí en Cerezales, en España. Y el gerente, el presidente, el CEO de Corona y de todo el grupo de la cerveza Corona, decía la noticia que había dejado una herencia en efectivo a toda la gente de su pueblo. Entonces llamamos para ver si era cierto, pero no era cierto. ¿Acá se le puede dejar la herencia a quien uno quiera, derecho?
Negativo. Si tenés familia, si tenés, por ejemplo, hijos, podés disponer del 33%. De un tercio. El resto, dos tercios, tienen que ser para los hijos y...
Y para la mujer. Un tercio para mujer, un tercio para hijos y un tercio, bueno, al que vos quieras.
Exactamente.
Pero no podés sacarle más esos dos tercios a tu
tal cual. Con
parientes.
Ese tercio podrías hasta mejorar la porción de un hijo. Decís, bueno, a esta lo veo que necesita un poco más, o a tal hijo que lo quiero ayudar con tal cosa. Bueno, pero en principio esa parte es obligatoria. Y decías, intendente y...
Y dueño de bar. Sí.
Y me hiciste acordar, Diego, porque en un montón de ciudades, de municipalidades chiquitas, efectivamente los concejales son, por ahí es el carnicero, el verdulero, y
claro,
por ahí ha pasado muchas veces que se atrasa la votación de una ordenanza porque el carnicero no cerró.
Y
entonces
sí,
se reúnen a las 8.
En escala chica, llegando. Es así.
Es así.
En escala grande son burócratas.